Muy buenos días. Vamos a dar inicio entonces a esta segunda jornada del curso monográfico sobre regeneración democrática e institucional. Para abrir esta segunda jornada tenemos hoy con nosotros al profesor Tomás de la Cuadra Salcedo, que es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III de Madrid, donde dirige el Máster Universitario de Derecho Público y también el Máster Universitario en Derecho de las Telecomunicaciones, Protección de Datos y Sociedad de la Información. El profesor de la Cuadra, entre los especialistas en Derecho Administrativo, pues es bien conocido por sus trabajos y publicaciones en materia de Derecho de las Telecomunicaciones y también como experto en un tema al que lleva dedicado pues la dirección de varios proyectos de investigación encadenados, como es el de los servicios públicos, servicios de interés general, sus últimas evoluciones, que es uno de los temas clásicos y cruciales siempre en el derecho administrativo. Pero hoy está aquí no solo por su condición de especialista en derecho administrativo, en el ámbito del derecho público, sino porque también combina, en un curso, lo cual es muy importante, en un curso de este tipo, pues digamos una doble faceta. Esta faceta, digamos, académica, universitaria, y también la faceta del gestor público, de haber ocupado pues importantísimos cargos de responsabilidad en el gobierno y en la administración. Pues el profesor de la Cuadra ha sido ministro o fue ministro de Administraciones Territoriales entre los años 82 y 85 en el primer gobierno del presidente Felipe González. Fue también presidente del Consejo de Estado, la máxima institución consultiva del Estado, entre 1985 y 1991, y ocupó también el Ministerio de Justicia entre los años 1991 y 1993, con lo cual tiene, como ven, pues un currículum verdaderamente dilatado de servicio al Estado, de experiencia en los más altos cargos de gestión pública. No solo eso, también ha participado ya, digamos, con una vertiente más de asesoría o de consultoría en proyectos legislativos, en comisiones como la de la reforma territorial que se hizo en su momento para tratar de encauzar el desarrollo autonómico, lo cual pues le da la triple vertiente, como decía, la vertiente académica, la vertiente político-institucional y también la vertiente pues de participación en la gestación de grandes proyectos y grandes reformas legislativas. Es, por lo tanto, insisto, pues un perfil absolutamente indicado, absolutamente oportuno para un curso como el que tenemos hoy aquí, un curso de regeneración democrática institucional, y para tratar un tema como el que nos va a exponer hoy aquí, que es el de crisis y oportunidad. Esa dicotomía que siempre se plantea cuando hay situaciones de grave crisis, de en qué medida de la crisis pueden salir también oportunidades para la renovación, para la reforma y para abrir nuevas perspectivas. Pues ya sin más, le voy a dar la palabra a él, que es al que hay que escuchar hoy aquí, agradeciéndole en nombre de la Escuela Galega de Administración Pública y de su directora, que en este momento, por otras ocupaciones institucionales, no puede estar aquí, el haber aceptado estar con nosotros. Muchas gracias, profesor.
Muchas gracias a mi amable presentador y compañero de academia. Muchas gracias a ustedes por su presencia y a la Escuela Gallega por haberme invitado en estas jornadas de reflexión sobre el tema de la regeneración democrática e institucional. Bueno, el tema es muy amplio. Yo confieso que tenía alguna reticencia cuando acepté hacia la idea de regeneración. No porque no me parezca que haya que hacer reformas y reformas profundas, sino por lo que ahora explicaré sobre el tema de la tradición regeneracionista en España, que tiene aspectos muy positivos y también aspectos probablemente algo más discutibles. Puede tener un aspecto excesivamente negativo y un aspecto positivo que quiere cambiar, que quiere transformar las cosas que están funcionando mal. Por eso me parecía que el nombre de crisis y oportunidad, a la vez que subraya las cosas que hay que cambiar y las cosas que van mal, también probablemente ve que esta es una oportunidad para profundizar en los valores de la democracia que compartimos, despojándola de aquellos aspectos que la han degenerado, si queremos decirlo, ¿no? La perspectiva que yo voy a asumir aquí es, por una parte, la de, en fin, hablar de las cosas que creo que no funcionan bien. Algunas de ellas se han tratado, yo creo, y se van a tratar también. Mi compañero y amigo Francisco de Carreras va a tratar de una de ellas, que, con lo cual me voy a limitar para no incidir en sus temas, es democracia y partitocracia, pero algo diré también. Pero a mí me parece que ante la situación de de crisis la conciencia de que las cosas han cambiado y han cambiado tal vez definitivamente. Aunque es verdad que los procesos estos se refieren y se repiten en la historia sistemáticamente, o sea que nada es nuevo probablemente bajo el sol, aunque siempre hay novedades en las circunstancias concretas de cada caso. Pero, en fin, las cosas han cambiado y han cambiado probablemente para mucho tiempo y ahí tenemos que aprender o sacar, extraer las consecuencias y las lecciones oportunas, ¿no? Pero entre las cosas que vemos que han cambiado, que se pone en manifiesto probablemente en la emergencia de fuerzas políticas nuevas, por la desconfianza del ciudadano en las fuerzas clásicas, hay, en todo caso, una desconfianza, me parecería a mí detectar, que es clara, en las instituciones, en la propia democracia representativa, esa idea a veces de no nos representan, que tiene que ver, yo creo, con la crisis económica, tiene que ver también con probablemente la crisis política que pone manifiesto, se pone manifiesto en la emergencia constante de casos de corrupción que desalientan a la ciudadanía. Tiene que ver con la crisis europea. Europa parece que a partir del norte tiene una dimensión probablemente económica y está preparada para hacer frente a los retos económicos, pero no tanto a los retos políticos que suscita, por ejemplo, en este momento la crisis de los refugiados, pero también una crisis mundial, económica y, podríamos decir, también política. Parece que el mundo bipolar que conocimos, que tenía las incertidumbres del equilibrio del terror entre las dos potencias, superpotencias, ese mundo bipolar que tenía ese terror, esa espada de Damocles siempre, pero que tenía también un cierto equilibrio, desapareció, pero con eso no fue el fin de la historia, como anunciaba Fukuyama, sino que estamos en una historia nueva que parece como más clásica y más antigua. Vemos ahora que también ese mundo antes bipolar ya no es tan bipolar, pero tenemos dos grandes potencias. Rusia la vemos desplazarse también, ocupando Ucrania, Crimea, una parte de Ucrania, sin que el resto se decida de intervenir, probablemente con buenas razones para no desencadenar un conflicto mundial. Pero vemos también que tras la intervención de Estados Unidos en Irak, también toda esa parte del Oriente Próximo, no tan próximo, ha quedado completamente desarbolada, sin que se sepa muy bien qué es lo que hay que hacer. En fin, muchas crisis en muchos niveles probablemente se desencadenan primero por el tema económico, pero eso se extiende luego a otros campos, por no hablar ya de la renacionalización que se provoca en el plano europeo y también en el plano interno español, con el problema o la crisis del independentismo catalán. Por tanto, conciencia de que algo no está funcionando bien, desconfianza en las instituciones y, como consecuencia, un clamor de un cierto desafecto y desconfianza en las instituciones. Y también en la capacidad de que las instituciones que encauzan las preocupaciones de la gente sean capaces de resolver sus problemas, ¿no? Una conciencia de que ya el gobierno, sea el que sea, después de esta etapa enormemente difícil, parece que vamos a afrontar otra de nuevas elecciones sin que se sepa claramente cuál es la solución, pero sin que en todo caso el gobierno, sea cual sea, tenga ya una capacidad que veamos que es capaz de resolver los problemas, porque el escenario también es, desde luego, es europeo y es mundial, ¿no? Y por consiguiente una cierta sensación de impotencia, que no todo lo que un gobierno querría hacer lo puede hacer, porque tiene unas circunstancias exteriores de la Unión Europea y mundiales que le restringen y dificultan, ¿no? Y esa conciencia también crea un cierto desafecto, porque no se piensa, en definitiva, que los gobiernos tengan en su mano la capacidad de decidir, esa conciencia de una cierta pérdida de soberanía. Bueno, todo esto yo creo que hace que, junto a la desconfianza en las instituciones, aparece también una cierta sensación de pérdida de rumbo hacia dónde hay que ir. Ha habido momentos en que en España se ponía Europa como modelo, y Europa nos ha servido desde el año 86, pero en este momento Europa está también ella misma desorientada, por tanto no se puede ver claramente la luz sobre qué cosas es lo que hay que hacer. En el plano económico, esa vieja polémica en el plano europeo acerca de qué cosas hay que hacer para salir de la crisis, que fueron puestas en cuestión por algunos economistas ilustres como Krugman, premio Nobel, y otros que ponían en cuestión que las medidas eran las oportunas. Ahora vemos que el Fondo Monetario también, en algún informe de estos días, pone en cuestión que esa es la medida, con lo cual un cierto desconcierto acerca de qué es lo que hay que hacer, cuál es la buena receta para salir de esa situación. Todo eso, digo, hace que haya una cierta desorientación. Y en esa desorientación surge, me parece a mí, este problema de la regeneración democrática, de la que creo yo que hay que compartir los objetivos, hay que reformar todo aquello que sea necesario reformar, y probablemente con gran profundidad, con gran rigor, porque no nos podemos permitir que en una democracia no se tenga confianza en los instrumentos de la democracia, que son probablemente de la democracia representativa, añadiría yo, que además son realmente los únicos que pueden funcionar, sin perjuicio de mejorar otros sistemas de participación política que complementariamente se puedan añadir, ¿no? Por tanto, la única objeción, por eso decía yo mi reserva al tema de la regeneración, es que pienso que tal vez la idea de regeneración puede arrojar luz sobre algunos de los aspectos que nos preocupan, que nos ocupan y que son la causa de la desafección democrática, pero pueden arrojar sombra o hacernos perder de vista otros problemas que están también profundamente enraizados en la razón de ser de por qué esta desconfianza, ¿no? Bueno, probablemente en el tema de del regeneracionismo ha habido una tradición en nuestro país, especialmente con ese club de los regeneracionistas que encabeza Joaquín Costa en el 19, con su libro sobre oligarquía y caciquismo, que detecta uno de los problemas del sistema de la restauración. Enlaza también con la generación del 98, que con algunas diferencias, pero más o menos sigue en la misma tónica. Incluso está en Ortega y Gasset, en una conferencia en Madrid en el mes de mayo de 1914, en el Teatro de la Comedia, un teatro de referencia en algunos sentidos, pues habla precisamente en su conferencia de la vieja y nueva política, lo cual nos recuerda un tópico que parece que sea muy actual, la vieja política, la nueva política, ya lo decía Ortega y Gasset, que tiene luego una deriva siempre interesante, pero un poco aristocrática en la idea de las élites que nos pueden sacar de esta idea. Incluso en ese discurso de vieja y nueva política, en la idea también de más que partidos, movimientos, y me recuerda un poco a muchos movimientos también actuales, que no quieren ser exactamente partidos, movimientos, confluencias, etcétera. Todo esto sin que, por otra parte, a veces da lugar a movimientos de uno u otro tipo, de derecha, de izquierda, de extrema derecha, de extrema izquierda. Probablemente la propia expresión de esta preocupación, esta idea de nueva política, lo que pone manifiesto es la crisis de confianza en el sistema. En aquel momento, en el sistema de la restauración, que era un sistema, para empezar, que no tiene comparación ninguna con el sistema actual, una restauración que se basa en esa idea que decía Cánovas de la constitución interna, ¿dónde está el poder? Las cortes con el rey. El rey nombra al gobierno, destituye al gobierno, tiene plena libertad. Ese turno de los partidos en la restauración tiene que ver con quién tiene el poder de nombrar al gobierno y de destituirlo. Y, por tanto, permite esa especie de pacto de turno donde es el rey el que decide, y con la complicidad de las fuerzas políticas, conservadores, progresistas, liberales, en fin, quién le va a tocar gobernar. Eso, naturalmente, no tiene nada que ver con la situación actual. El rey allí podría vetar, tenía una segunda cámara, podía objetar las leyes, podía paralizarlas, vetarlas, sin que se pudiera volver a plantear. Es decir, era un rey que tenía el poder. Por eso esa idea de Cánovas, de cuál es la constitución interna, cuál es la norma fundamental de aquel sistema de la restauración. Bueno, el poder no está en el pueblo. Como había dicho la constitución gaditana, el poder reside esencialmente en la nación, ¿no? Bueno, pues no reside en la nación reside en las cortes con el rey. Y por tanto, si el rey no quiere firmar algo, no quiere formar un gobierno o no quiere, en fin, él forma el gobierno, lo destituye y pone o no pone el veto a las leyes. Bueno, el sistema, por tanto, estaba corrompido desde el punto de vista democrático. Eso no tiene nada que ver con el sistema actual, al margen de las corrupciones de las que luego hablaremos, en fin, de la devaluación del sistema institucional, la intervención de los partidos políticos, cómo corregir eso, la politización partidista de las instituciones, etcétera. Pero el sistema es radicalmente distinto. Digo, de todas formas, que hay esas expulsiones de derechas, de izquierdas, lo que sea. Recuerdo en la Francia de los años 30, las fuerzas de extrema derecha, en Francia, con esa expresión del tous pourri, todos corrompidos, bueno, lo que estaba atacando era el sistema mismo democrático, por más que hubiera también casos de corrupción, pero hay que ser cuidadoso para atacar el mal y no tirar toda la institución por, en fin, el desagüe. Hay que mantener las instituciones y hay que corregir los defectos que existen, ¿no? Bueno, en el regeneracionismo hay propuestas políticas, hay denuncias del sistema político, hay también propuestas que tienen que ver no ya con el sistema político, sino con el sistema económico, ¿no? En fin, las obras hidráulicas, la política agraria en el ámbito de las propuestas que hacía Costa. Hay también reflexiones morales muy importantes ligadas con esa presencia del krausismo también en ese movimiento regeneracionista, ¿no? La educación como un tema esencial y fundamental, ¿no? Los valores morales. Pero hay también, y es la cosa que sobre la que quería yo alertar, porque me parece que es negativo, desde esa preocupación moral se puede pasar un poco a la idea de los disciplinantes de la Edad Media que se fustigaban, renunciaban a la vida temporal y solamente recorrían los campos dándose azotes, y todo estaba, en fin, no había ninguna otra solución. Bueno, pues no se puede derrumbar la democracia, hay que corregirla y en algunos temas muy fundamentalmente mejorarla, desde luego, pero puede haber también esa pulsión un poco destructiva de los valores que tiene la propia democracia y que hay que mantener. Entonces, esa reflexión generacionista a mí me preocupa a veces que únicamente se vea como una enmienda a la totalidad en lugar como una reforma de lo que tiene que ser reformado. Y también creo que el regeneracionismo hace sobre todo hincapié, y ese es el aspecto probablemente más preocupante, a veces solamente hace hincapié en una cierta introspección, en un análisis subjetivo de las cosas que están funcionando mal y hay que hacerlo. Pero hay un análisis no tan de introspección, un análisis exterior de cuáles son las cosas que están funcionando mal fuera del propio sistema y que están condicionando el resultado, la propia desafección de la gente, ¿no? Hay algunos asuntos que a veces probablemente se olvidan, pero que hay que recordar y que probablemente estos días, con el tema de los paraísos fiscales en Panamá, lo estamos viendo, ¿no? Pero podríamos recordar algunos, ¿no? Del sistema que no es del sistema político, que no funciona y que tiene problemas, sino es más bien del sistema económico y del sistema internacional. Hace poco fueron sancionados 5 o 6 bancos importantes, el JP Morgan, el Barclays, el Royal Bank of Scotland, Bank of America y la Unión de Bancos Suizos, ¿no? ¿Por qué? Por manejar el tipo de cambio. Claro, uno piensa que la economía, pues en un Estado social y moral de derecho, un Estado de bienestar, pues está funcionando bien, luego hay algunos excesos, pero vemos que en el corazón de la economía hay unas instituciones privadas, básicamente, que manipulan el tipo de cambio en beneficio suyo, ¿no?, de las monedas. O bien vemos que, causa también de la crisis económica, que las agencias de calificación pues daban la triple A a muchos títulos, valores y países o instituciones o deuda que realmente eran bonos basura, ¿no? Y eso han estado dándolo para todas estas operaciones que desencadenan la crisis económica. Pero todo eso vemos que son instituciones privadas, no instituciones, son empresas privadas que están interviniendo. Vemos también que hay empresas que en este tema de la crisis griega han ayudado a Grecia a hacer aquellas trampas que tenían con sus cuentas públicas para decir que estaba muy bien cuando se descubrió que no estaba tan bien, sino que estaba muy mal, y que da lugar a la crisis. Pero ahí tenemos una empresa privada encargada de hacerle la auditoría y de poner las cuentas y decirle cómo había que hacer las trampas. Y luego, a veces, esas empresas son llamadas para corregir los problemas que tenemos. De forma que, en ese contexto de que la estructura básica, la fundamental, el corazón del sistema económico a veces está en manos de empresas privadas que han funcionado lamentablemente mal. Habría que recordar también la crisis de Enron, con aquella auditoría que le hacen a Enron en Estados Unidos, que en la propia empresa consultora que le dice cómo tiene que hacer las cosas es la que luego le audita para decir lo ha hecho bien. Claro, ¿cómo decir que lo ha hecho mal si es ella la que le audita, es la que le ha consultado? Bueno, vemos que en el corazón del sistema hay unos fallos espectaculares. Claro, cuando además la gente luego pasa al paro, al desempleo, que le quita la vivienda, dice, bueno, pero ¿esto de qué va? ¿Qué es lo que hay en el corazón del sistema económico ahora que condiciona todo el tema político? Y entonces ahora es posible que digamos, no, ahora el problema es que tenemos muchos funcionarios, el problema es que, bueno, todas esas cosas hay que corregirlas, desde luego, pero ese es el corazón del problema. Mi reflexión tiene que ver con que a veces en el regeneracionismo, con esa introspección de qué es lo que se está haciendo mal, nos estamos fustigando a nosotros mismos y debemos hacerlo en la medida que sea necesario, pero no olvidemos qué es lo que está pasando. ¿Y cuáles son las piezas del sistema que no están funcionando bien? Llegamos a regeneración de unas cosas, pero sobre todo de otras, porque pudiera ser que estamos siendo cómplices de una maniobra de ocultamiento de cuáles son los problemas. Analicemos con lucidez cuáles son los problemas que tenemos. Que puede haber problemas de funcionarios, de repetición de estructuras administrativas, puede que los haya. Yo creo que no los hay tanto como se dice. La propia conciencia de que los funcionarios de hoy son, en términos relativos, comparables perfectamente con los que tiene Alemania y otros países, nos lleva a pensar que no hay un problema que sea ahí muy serio, o que si hay excesos hay que quitarlo, desde luego, y los hay a veces, no podemos negarlo. O no podemos olvidar tampoco que nuestros funcionarios, en sus dos tercios, más de dos tercios, lo que son prestadores de servicios públicos. Son enseñantes, son cirujanos, son médicos, son enfermeras, son fuerzas de policía, son bomberos, son jueces. Eso es, con las estadísticas que tenemos, son el grueso de los funcionarios. No es el manguito de larra de la ventanilla, vuelva usted mañana, es otra cosa completamente diferente. Corrijamos, por tanto, lo que hay que corregir, pero me da a mí la sensación de que a veces el regeneracionismo se fija sobre todo en una parte, cosa en la que hay que fijarse, por cierto, pero prescinde de la visión total del problema, y la visión total del problema me parece a mí que está también en otros lugares. Bien, por tanto, fijarse en el gasto de las administraciones públicas, pues hay que fijarse. Yo creo que en momentos de crisis, yo creo, por ejemplo, que el artículo 135 de la Constitución me parece que es una buena solución para que también las administraciones que tienen que ser autónomas tienen que ser responsables. Me parece que La ley orgánica que desarrolla ese artículo 135 ha ido más allá del propio mandato constitucional, aunque posiblemente esté dentro de los acuerdos europeos que se hacen después de la reforma del tratado, después de la reforma de la Constitución, después de la reforma de la Constitución, en septiembre de 2011 se aprueban unos tratados donde, aparte de la estabilidad presupuestaria que tiene que ver con el déficit, se avanza algo más hacia la sostenibilidad. Pero la estabilidad es una realidad, es pasarse del porcentaje de déficit permitido, de la deuda pública que se puede tener, son hechos objetivos. La sostenibilidad es un pronóstico, y no digo que no haya que jugar con pronósticos, sino que el 135 no autoriza al legislador a que, con base en los pronósticos, se impongan límites, como por ejemplo el de la regla de gasto del artículo 13 de la ley de estabilidad y sostenibilidad financiera. Bueno, digo todo esto porque que haya efectivamente que tener en cuenta el gasto, que haya normalmente que luchar contra la corrupción con medidas más eficaces de las que se han utilizado hasta ahora, que haya que tomar en cuenta el coste de las instituciones, que las instituciones tengan que tener en cuenta su gasto y se incurre no en déficit para determinar sus políticas, todo eso es perfectamente asumible. Lo que pasa es que si solamente nos fijamos en eso, a veces estamos a un paso de decir, bueno, pues entonces acabemos con las autonomías, acabemos con las diputaciones, acabemos con esto y con lo otro, porque eso ya es el gasto. Sería la paz de los cementerios, ¿no? Pero no tenemos ningún gasto porque estamos muertos. Bueno, hay que tener en cuenta que con esto de la regeneración se tiende a veces a poner en marcha toda una dinámica, todo un proceso que empieza a ver cuáles son las cosas que sobran o que faltan con una cierta alegría sin hacer una reflexión sobre las consecuencias que esto tiene, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el tema de la cuestión de la administración local y también la reforma de la racionalización de la administración local con esa idea de la sostenibilidad que es el leitmotiv de todas las leyes que se han hecho, ¿no? Por cierto que no solamente es de las leyes españolas, también es de las directivas europeas, ¿no? Cuando hay una directiva, a mí me parece que es el cuento de la lechera, ¿no? Siempre dice la directiva, esto hay que crear más empleo y por tanto hay que hacer no sé qué, y vamos a hacer con esta ley, no es seguro, a veces las cosas que se proponen no es seguro que lleguen a esa finalidad, falta un cierto análisis, una mayor contención, porque más que una exposición de motivos de las leyes o de las directivas, parece una campaña de propaganda. Te va a decir, ¿por qué la ley es muy buena? Pues a veces eso es lo que hay que demostrar. Y parece que simplemente por tener buenas intenciones, la ley o la directiva van a ser buenas. Bueno, decía yo que me parece preocupante que a veces en la regeneración se fije con esta introspección en los temas internos, los temas de organización, los temas institucionales, se pierda la visión general de dónde está, en muchos casos, el origen del problema. Y a mí me parece que el origen del problema, aparte de la cuestión económica, que a mi juicio es desencadenante importante de la falta de confianza al ver que el Estado no puede dar respuesta a las consecuencias de la crisis económica y que el Estado o los Estados o el orden internacional no ha sido capaz de prevenir a través de estas historias de agencias de calificación que califican como lo mejor de los mundos posibles unos auténticos bonos basura, todo esto que está en el origen, pues nos olvidamos y diciendo, no, el problema que nos pasa es que tenemos muchos funcionarios. Oiga, primero lo que tenemos es que algo no funciona bien cuando las siete bancos más importantes del mundo están manipulando el tipo de cambio. Nos están engañando a todos, ¿no? Algo no está funcionando bien, o cuando las agencias de calificación son también agencias consultoras y cuando eso resulta que nos lleva a la catástrofe. No olvidemos esa perspectiva, la visión general del asunto, y nos centremos solamente en flagelarnos por los efectos que tenemos que flagelarnos, pero moderadamente, para hacer las correcciones más importantes. Una perspectiva que nos puede ayudar a comprender las aspectos más generales es, por ejemplo, la del profesor Roderick en ese libro que tiene sobre la paradoja de la globalización, ¿no? Rodi, que por cierto es un personaje curioso, porque él es nacido en Estambul, hijo de sefardíes, que probablemente sale la familia de la expulsión de los judíos en su momento de España. Después se va a Estados Unidos, es profesor en Harvard, y en esta paradoja, digo, este hombre polifacético que viene de tantos sitios, tantas culturas, nace en Estambul, etc., hace una reflexión más general sobre la paradoja de la globalización, ¿no? Donde lo que va a decir, va a plantear lo que se llama el trilema de Roderick, ¿no? Trilema que consiste básicamente en que considera que hay cosas que son incompatibles. Es incompatible la globalización. Dice, bueno, ahí tomo tres valores o tres principios importantes. Son, por una parte, la globalización, por otra parte, la democracia, por otra parte, el quinto aspecto es la soberanía. Bueno, pues si tenemos globalización, podemos tener tal vez soberanía, pero entonces no tenemos democracia, o podemos tener democracia y globalización, pero entonces no tenemos soberanía. Y así va analizando que el trilema no podemos tener todas las cosas en el mundo, ¿no?, sino que hay una cierta incompatibilidad. Probablemente sigue ahí la visión de Isaiah Berlin cuando plantea el problema de, también en esa obra, el fuste torcido de la humanidad, que parece que hay algo que nos lleva el que nunca podamos disfrutar de las cosas buenas de todas ellas, ¿no? ¿No? Si nos gusta el chocolate es incompatible con el hígado, no sé qué pasa, o con hay cosas buenas que, bueno, nos gustaría. Como él dice, leyendo a Maquiavelo, descubrió que había esa contradicción íncita, ¿no? El príncipe tiene que ser piadoso, está bien, los espejos del príncipe incitaban a eso, pero tiene que ser eficaz, ¿no? Y para ser eficaz a veces no tiene que ser tan piadoso. Entonces esa contradicción, las cosas que parece que son buenas no son buenas del todo, son incompatibles con otros objetivos, ¿no? Bueno, entonces decía, me parece que teniendo en cuenta la totalidad del problema, yo creo que la desafección trae causa básicamente de esa sensación de que los gobiernos ya no son capaces de dar respuesta, se ha perdido soberanía, no depende todo de nosotros, depende de Europa. Por una parte está eso, por otra parte está la sensación de que al margen de ese tema político de pérdida de soberanía, tenemos también el problema de la existencia de mercados internacionales con los que hay que contar, es una buena institución, pero que probablemente en el momento de la globalización nos están dominando la evolución de los países, estos temas de los bancos que he citado, o el tema de los paraísos fiscales, que están de moda últimamente, o más importante todavía que los paraísos fiscales, este problema de la erosión de la base fiscal. El problema que, por cierto, ayer en la prensa salían las cartas de un comisario de servicios financieros, Jonathan Hill, y de un vicepresidente de la comisión encargado del tema del euro, Vladis Dombrovskis, no sé si lo vieron, donde hace esta referencia a la cuestión de la erosión de la base fiscal. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente consiste en que tenemos ahí casi un billón de dólares que no está tributando, como debía, ¿no? Y no está tributando no porque haga ninguna ilegalidad, ninguna cosa punible, sino porque la cosa punible lo tenemos en el corazón del sistema, ¿no? ¿En qué consiste la cosa punible? Lo que algunos han llamado el doble irlandés con sándwich, holandés. La técnica mediante la cual Amazon, Google, Starbucks y tantas empresas no pagan en el estado de la fuente, ¿no? No pagan de ninguna forma porque primero hacen una empresa que está radicada en Irlanda, pero gestionada desde Bahamas, por ejemplo, tal vez desde Panamá, pero Bahamas es un característico. ¿Por qué? Porque Bahamas, Irlanda tiene una norma que dice que si una empresa, aunque sea irlandesa, está gestionada desde Bahamas, pues paga de acuerdo con la ley de Bahamas, y la ley de Bahamas es que paga prácticamente cero. Por tanto, se sitúa en Irlanda, pero gestionada desde Bahamas. Y luego esta empresa de Bahamas, porque esto tiene que ver sobre todo con fin, con valores intangibles, con derechos de patente, etcétera, propiedad intelectual. Y finalmente, pues esta empresa, que puede ser Amazon, o puede ser Kindle, o puede ser Google, o puede ser Starbucks, da derechos de sublicencia a otra distinta en Irlanda, esta a su vez sublicencia a otra en Holanda, y entonces en Holanda hay un juego en el que al final, cuando llega la hora de ver lo que se ha recaudado en España, o en Holanda, o en toda Europa, la empresa irlandesa dice: bueno, yo he ganado tantos miles de millones de dólares, bueno, en fin, millones de euros, pero yo le estoy pagando a Bahamas unos derechos de propiedad intelectual del 99%. Por tanto, yo realmente lo que he ganado es esto. Y todo esto se queda, por tanto, en Bahamas, que no tributa nada. Bueno, ¿y qué pasa con las empresas estas americanas que lo llevan a Bahamas o lo hacen en estas operaciones? Pues que, claro, también están defraudando al fisco americano. ¿Pero qué hace el fisco americano? Que cada 6-7 años hace una amnistía. Y entonces, en lugar de pagar el 40% de beneficios, paga el 10%, paga menos, pero algo recupera. ¿Qué pasa con todos los demás que en toda Europa estamos comprando productos? Que nos quedamos a dos velas. Porque hay un país, Irlanda, que tiene una legislación, otra, estamos compitiendo. ¿Pero es esto leal? ¿Esto está funcionando bien? Algo tenemos en el corazón del sistema que está corrompiendo, ¿no? Corrompiendo todo. Bueno, en la carta de los comisarios de ayer del país dice: bueno, todo esto hay que arreglarlo, y efectivamente la OCDE está sacando unas normas, BEPS se llaman, que tratan de corregir todo esto. Los expertos dicen, son muy escépticos acerca de que pueda corregirse, que son muy modestas. Y el escándalo es que tenemos el problema en el seno de nuestra Unión Europea, ¿no? Tenemos a Luxemburgo, contratos fiscales de preferencia para que ahí se ubiquen las empresas. Bueno, todo esto es una competencia desleal que llega un momento que cuando hay que tocarla dice: bueno, es que ese es un tema de soberanía, el tema de qué impuestos ponemos es un tema de soberanía, cada Estado decide lo que pone. No es de soberanía, en cambio, qué hacemos con los refugiados, ¿no? Eso decidimos lo que hay que hacer. Pero sí es un tema de soberanía este fiscal. Y digo, bueno, pues estamos en un club realmente entre iguales. Entonces, yo cuando veo toda la regeneración, todo esto hay que hacerlo, hay que acabar con la corrupción, pero no olvidemos que todo esto viene de una crisis económica provocada por unas prácticas inadmisibles, pero que, bueno, más o menos estas agencias de calificación, en fin, los tipos de cambio, el sistema fiscal, lo que llaman ahora la erosión de la base fiscal. ¿Por qué la erosión? Porque, bueno, aquí el otro problema es que, en fin, Irlanda, cuando llega la hora de cotizar, admite perfectamente, y Holanda, que le digan: no, es que como yo pago todo lo que yo he ganado, en realidad es un gasto, tengo que pagar los derechos de patente que tienen la empresa de las Bahamas, ¿no? Con lo cual, ellos ya les compensa quedarse con un porcentaje de dinero que para su tamaño de población les viene muy bien, y los demás, lo que nos está ocurriendo es que se plantea un problema de, bueno, esto tiene que tributarse en función de dónde se recauda, cuál es el país origen de los rendimientos. Está el viejo problema de que da lugar a los convenios de doble imposición, por cierto. ¿Se tributa en el país de residencia de quien provee el servicio, los bienes, etcétera, o se tributa en donde se compran los bienes y servicios, ¿no? Eso es lo que da lugar precisamente a los convenios de doble imposición, porque aquellos países en los que son países fuente de los ingresos, dicen: no, yo quiero, si aquí usted ha obtenido unas rentas, quiero grabarlas, ¿no? Y otros, que son el país de residencia de la empresa que va a generar esas rentas por todo el mundo, dicen: no, yo quiero grabarlas porque usted la ha obtenido en todo el mundo. Eso obliga a los de doble imposición. Pero con estos trucos del doble irlandés con sándwich holandés, que es uno de los mecanismos que hay, se frustra todo. Si ustedes ponen en internet, por cierto, doble irlandés con sándwich holandés, verán este problema, ¿no? Quiero decir, con todo esto, la reflexión es: no olvidemos que todo eso está detrás de una insuficiencia de recursos financieros, que es lo que se está pasando en un momento de crisis. Y entonces esa introspección en los problemas, que no podemos olvidarla, nos hace en ocasiones perder de vista todas estas manipulaciones contra las que habría que luchar, ¿no? Bien, ¿qué es la perspectiva que yo propongo? Vamos, que yo propongo en esta intervención tiene que ver sobre una cierta recuperación de la idea de estado de bienestar. ¿Tiene esto que ver con la desafección política? Yo creo que sí que tiene que ver, porque lo que percibimos es que después de todo esto los derechos sociales, permítanme que utilice esta expresión, derechos sociales que corresponden a los del capítulo tercero del título primero de la Constitución, están en baja, han sido objeto de evaluación de, y el argumento que a veces parece plausible es que, en fin, no se puede dar lo que no se tiene, cosa que parece en principio razonable, pero claro, con todo eso la gente lo que ve es que esto está ocurriendo, que sin embargo los los funcionarios, perdón, no funcionarios, los empleados de las empresas bancarias o de estas empresas de financieras, etcétera, tienen los sueldos más altos, han crecido sus beneficios y, sin embargo, el resto tienen que apretarse el cinturón. Pero más allá de si está justificado o no, yo creo que ha habido una cierta devaluación. Y entonces, a mí me parece que ¿qué necesitamos para que haya una afección, volver a la afección a la democracia? Que la democracia es eficaz. Que la democracia sirve, pero ¿sirve para qué? Al margen de la corrupción, que hay que tratarla, etcétera, de los excesos de gasto, etcétera, que también hay que tratarlos, ¿por qué sirve la democracia? Yo creo que nosotros tenemos en nuestra Constitución, como por cierto en casi todas las constituciones de posguerra europeas, algo que es la norma fundamental. La norma fundamental es una expresión para los juristas conocidos, la norma esencial, donde está el origen de todo. Dentro, podemos decir que la Constitución es la norma fundamental, a veces la llamamos la ley fundamental, diríamos, dentro de esa ley fundamental hay otra que es más fundamental todavía. Mucho tiempo se ha pensado, la norma fundamental es la soberanía reside en el pueblo, esa es, digamos, la norma fundamental, origen de todo, por eso el pueblo es capaz luego de poder cambiar la Constitución, esa es la norma fundamental. La norma fundamental, por eso decía Cánovas, o la Constitución interna, la que no se ve, es la soberanía reside en las Cortes con el rey, o sea, no en el pueblo, pero la nuestra es que reside en el pueblo. Pero hoy día yo creo que eso es un aquí, eso es evidente, eso ya será por supuesto, no puede haber otra soberanía que la que reside en el pueblo español. Pero hay otra norma que a mi juicio es más fundamental en las constituciones de posguerra, ¿no? Esa es la soberanía que consiste en decir que hay derechos sociales que son eficaces. Derechos sociales en el sentido de que nuestra constitución de posguerra, como decía un profesor italiano Giannini, es una constitución pluriclase. Tradicionalmente ha habido constituciones que eran el dominio de una clase sobre otra, la burguesa sobre el resto, o, en fin, o los propietarios de terrenos sobre los industriales, pero en fin. Básicamente eran de una clase o de una parte de una clase sobre otra. Nuestra Constitución es pluriclase. Una Constitución que, por tanto, tiene que defender y proteger los derechos de una clase, la propiedad, la libertad de empresa, y está bien que sea así, que tiene que defender el mercado, y está bien que sea así, pero tiene que defender los derechos sociales también. Y está bien que sea así, por más que esos derechos sociales tengan, no me meteré aquí en alguna disquisición un poco más técnica, ese problema del artículo 53 de la Constitución, que en su número 3, a diferencia del número primero de la 53, que reconoce que los derechos, que la ley se regulan por ley, que deberá respetar su contenido esencial y algunos de ellos, además, protegidos por el amparo constitucional, a diferencia de eso, el artículo 53.3 para los derechos sociales del capítulo tercero dice que solo podrán ser alegados ante los tribunales de acuerdo con las leyes que los desarrollan. Lo cual para algunos significa que son derechos de pura configuración legal. Están a disposición del legislador. No tendrían contenido esencial. Bueno, realmente las cosas no son así, no son al menos tan simples como eso, puesto que también el artículo 53.3 nos dice que el legislador y los poderes públicos, que la legislación o los derechos, los principios del orden social y económico, inspirarán la acción del legislador y de los poderes públicos y de la justicia. Por lo tanto, si inspiran, tiene algún valor vinculante. Y ha habido sentencias del Tribunal Constitucional, no tantas, pero bastantes, que han dicho, han demostrado cómo efectivamente estos principios del orden económico y social vinculan al legislador y hacen que sus leyes puedan ser declaradas inconstitucionales. Porque, claro, si informan la acción del legislador, es posible que no puedan ser invocados por los particulares, por los ciudadanos, ante los tribunales, sino de acuerdo con las leyes que los desarrollen, pero los tribunales sí pueden plantear una cuestión de constitucionalidad cuando creen que esos principios no han inspirado la acción del legislador. Hay un tema bien conocido, el artículo 29, que es la investigación de la paternidad, que dio lugar a que una ley que reformó el Código Civil para investigar la paternidad fuera declarada, esa ley que lo modificó, fuera declarada contraria al artículo 39 de la Constitución por no reflejar ese principio que aparece como principio dentro de ese capítulo. Y lo mismo ha ocurrido en algunos otros aspectos. El régimen público de la Seguridad Social, aunque no se accedió al recurso, a la cuestión planteada, sin embargo, dio lugar a entender que efectivamente el régimen público de la Seguridad Social está garantizado, lo que no es incompatible con que se pueda externalizar la prestación de servicios siempre que el servicio siga siendo público. Es decir, el Tribunal Constitucional sí se ha metido en que ese orden social es vinculante. Yo diría, lo característico, lo esencial, la norma fundamental de nuestro sistema político consiste precisamente en esta garantía de los derechos sociales. No es un flatus vocis, no es un brindis al sol que hace la Constitución. Obliga a tener en cuenta esos derechos sociales. Y, por tanto, si lo obliga, lo característico es que hemos conseguido, se dice, una Constitución que no es el triunfo de una clase sobre otra, que es una cuestión de todos, donde están los derechos de todos, y eso es lo que hace precisamente que la Constitución sea a veces particularmente difícil en su interpretación y aplicación. Como decía Zagrebelsky, el presidente de la Corte Constitucional italiana, el diritto mite, el derecho labil, porque ahí conviven principios que pueden parecer contradictorios, ¿no? El derecho de propiedad, la libertad de empresa, el mercado, pero convive también con esa orden social que inspira la acción del legislador. La inspira porque lo dice el artículo 53, la inspira también porque el artículo 9 dice que los poderes públicos promoverán la igualdad, removerán los obstáculos que se oponen. Es el papel. Naturalmente que todo esto, en el caso de los derechos sociales, tiene la peculiar complejidad de que hace falta saber con qué dinero se cuenta, ¿no? Cada Estado tiene el nivel de derechos sociales que puede tener de acuerdo con su situación económica. No es lo mismo en España que en Namibia o que en no sé qué otro país. Naturalmente hay que acompasarlo, de ahí que efectivamente el legislador le corresponda tomar las decisiones. Pero fíjense ustedes que al menos hay dos partidos políticos que están planteando un tema que es el de un cierto blindaje de los derechos sociales. Yo creo que el tema no va tanto por blindarlos en el sentido de pasarlos al artículo, en fin, al capítulo segundo de la Constitución, porque es un poco inútil pretender que el derecho a una vivienda digna es un derecho blindado en todo caso, porque si no podemos, no es muy difícil hacerlo. Pero sí que hay una mecánica de blindaje que no es tanto de blindaje como de correcto funcionamiento del Tribunal Constitucional en sus sentencias, que consiste precisamente en que a la hora de ver si hay que hacer una reducción o no en algún derecho social, o si se regula o no un derecho social, tiene que explicar, especialmente cuando los derechos sociales pueden ser afectados por una medida de carácter económica, a lo mejor es inevitable que lo sea, pero es la obligación del legislador asegurar exhaustivamente que ha aplicado la regla que todos los tribunales constitucionales o el Tribunal Supremo americano aplican, ¿no? Ese principio de proporcionalidad. El fin que se quiere conseguir con esta restricción es lícito, primera medida del test de proporcionalidad. La segunda, en la medida que se quiere ejercitar, es adecuada para conseguirlo. Recuerden, por ejemplo, el tema de algunos de los técnicas de copago, que se dijo al final, bueno, es que el copago al final cuesta más hacer el copago que los beneficios que sacan del propio copago. Cuesta más recaudarlo y un seguimiento y una inspección que lo que se obtiene con el copago. Algunas medidas de copago al menos, ¿no? ¿Es adecuada la medida? Hay otra medida, tercer paso del test de proporcionalidad, hay otra medida menos restrictiva que consiga los mismos efectos, es posible. El tema de las pensiones, por ejemplo, que se plantea la cuestión de en la ley de racionalización y sostenibilidad también del sistema de pensiones. Bueno, pues aquí también se habría que ver, bueno, cuál es el porcentaje del peso de las pensiones en España y en Europa, en otros países, a ver si estamos pagando de más, ¿no? ¿Y cuál es el sistema? Puede haber también que puede ocurrir que desde el propio sistema tributario se contribuya para completar las pensiones. Bueno, hay reflexiones que hay que hacer. Naturalmente, aquí el juego lo que está es también el pluralismo político. Es lógico que haya la Constitución no puede cerrar todos los aspectos. Tiene que haber una reflexión que tenga en cuenta el pluralismo. Hay partidos con una idea de estos temas, otros con otra, pero lo que no se puede prescindir es que es un tema esencial de nuestra Constitución, el más característico, la norma fundamental, es esta conciliación de determinados derechos con otros derechos, que los hacen más lábiles, más difíciles, ese derecho mite de que hablaba Zagrebelsky, pero que hay que hacerlo. Si no se respetan los derechos sociales, entonces ahí viene la desafección. Porque la gente percibe que no se está cumpliendo la Constitución. Y es verdad que a veces puede haber dificultad, pero ahí se tendrá que demostrar que hay un esfuerzo de demostrar que eso es una parte del programa político fundamental. Estos derechos, por otra parte, sociales son o deberían ser considerados como derechos que tienen una peculiar característica, la resiliencia, la capacidad de soportar la deformación, una característica de los materiales resilientes que soportan la presión exterior y son capaces de recuperar. Puede haber medidas que sean transitorias, pero en todas las reformas que estamos viendo las medidas son definitivas, ¿no? Se cambia todo para siempre. Bueno, puede hacerse transitoriamente una medida, tal vez, una vez que se demuestra que es la medida más adecuada, que no hay otra, y eso el Tribunal Constitucional, que debe ser deferente, también tiene que tener en cuenta si se ha aprobado suficientemente en todo un proceso que le exija al Gobierno y al legislador que haga esa demostración. Algunos detalles pequeños para pasar brevemente, no sé cuánto tiempo tengo, al tema de partidos políticos, ya no tengo tiempo, ¿no? Bueno, pues, hay cosas que hemos visto, por ejemplo, en nuestro sistema, que son un poco sorprendentes. Tenemos una sentencia del Tribunal de Justicia de marzo del año 2013, y hay otra del 2012, donde en punto a este tema de las hipotecas nos han dicho, hay un tema ahí procedimental, pero en fin, sustancialmente se pone en cuestión si intereses moratorios, los que se pagan cuando se deja de pagar y entonces se recargan, intereses moratorios del 29, del 30%, son abusivos, ¿no? Bueno, nos ha tenido que decir Bruselas en esas sentencias que, en fin, adelanta, se da a entender que son abusivos y, bueno, no podíamos haber dicho que son abusivos. En el mismo derecho alemán tenemos técnicas donde efectivamente limitan estos intereses moratorios que nosotros no aplicamos en 2 o 3% más de los intereses normales. O bien tenemos técnicas como también en esta situación de crisis ha habido gente que ha caído bajo las garras de los usureros, ¿no? Intereses moratorios de unas cantidades exageradas o donde se dice que se ha entregado una cantidad y se ha entregado realmente, en fin, el préstamo, se dice que se ha recibido en préstamo como 100 y se han recibido como 30, y en todos los intereses como 100 nos parece que están bien, pero realmente ocultan que lo único que se ha prestado son 30, ¿no? Bueno, en Alemania sigue siendo un delito la usura, ¿no? Aquí no lo hemos quitado. Esas son las cosas que probablemente afectan a la gente, ¿no? Tenemos que hacer un sistema protector, o el mismo tema de la dación en pago. Son los temas, diríamos, en los que es posible que la ciudadanía se haga más confiada en las propias instituciones si le da la protección, si ese estado de bienestar funciona. Bueno, haré una referencia también a otro aspecto, brevísimamente, porque lo va a tratar con mucho más conocimiento, sin duda, alguno de los ponentes posteriores, el tema de los partidos políticos. Yo creo que los partidos políticos, de alguna forma la ciudadanía ya ha hecho algunas correcciones, pero a mí me parece que para que esto se consolide haría falta analizar qué está pasando con los partidos políticos, que básicamente, con un sistema de centralización en los nombramientos, están esclerotizando, funcionalizando los propios representantes, ¿no? Que se limitan a votar lo que se les dice. Una cierta unidad naturalmente tiene que haber en los partidos para que aquí no sea un guirigay, pero tiene que haber también una capacidad de discernimiento, ¿no? A veces vemos en otros países que hay miembros de un partido que votan separadamente o de forma distinta, a veces no por razones muy santas, pero a veces sí, simplemente porque discrepan de una determinada posición. Aquí, como la inclusión en una lista electoral depende de la persona que centraliza la Secretaría del partido, pues todo eso queda difuminado. Habría que hacer una reflexión sobre cómo hay que hacer que se recupere una cierta espontaneidad dentro de los partidos. Yo no creo que ni las listas abiertas sirvan para ello. Algo más, tal vez, las primarias, pero tampoco, sinceramente. Yo creo que también habría que buscar un sistema como el alemán que comparta la idea de que hay algunos, al menos algunos diputados elegidos directamente en distritos uninominales, uno frente a otro, y por tanto se siente que si ha obtenido el escaño se debe a su propio mérito, a sus cualidades, a sus compromisos con sus electores, que por tanto lo pueden hacer que haya ahí alguien que es capaz también de aportar su propia visión. Esto sin menoscabo de que haya otra parte de los parlamentarios que se elijan por un sistema distinto, más al modo clásico que ahora tenemos. Yo creo que eso es un tema fundamental, porque esa disciplina de partido está percibiéndose, distribuyéndose por todas las instituciones, ¿no? Llega la hora de nombrar magistrados del Tribunal Constitucional, lo que se quiere son fieles, piñón fijo, a veces más que una persona competente, o Consejo de Poder Judicial, o todo esto, instituciones que son los pesos y contrapesos de una democracia. Yo creo que está mediatizado por un sistema de partidos que lo está colonizando todo y que a veces hace que la persona designada en estos otros campos haya perdido la independencia, la imparcialidad, no la visión política, porque naturalmente si alguien elige a una persona que tiene una visión de derecha, de izquierda, de lo que sea, pues eso lo reflejará en sus actividades, pero que lo haga desde una posición de independencia. Por tanto, eso lo da el hecho de que se sienta que es nombrado porque es capaz y que no se esté fijando solo en la fidelidad, que es lo que está ocurriendo. Bueno, el tema de partidos yo creo que tiene que ver mucho con el tema electoral, también con una ley de partidos, probablemente que tenga que ver con la financiación, pero a mi juicio básicamente con el tema electoral, que haga que en los partidos haya una cierta capacidad de actuar independientemente, siempre naturalmente en la línea del partido, pero puede haber casos en los que se tenga la capacidad de discrepar y de decir que no parece bien este o aquel nombramiento. Bien, para no pasarme, no sé si ahora tenemos algún coloquio, ¿no? Sí, muy bien. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor de la Cuadra. Efectivamente, le he rogado pues eso, que se ciña el tiempo más que nada para dar oportunidad ahora al público de poder intervenir, poder abrir un pequeño debate sin tampoco excedernos demasiado el tiempo ni invadir el tiempo de los siguientes ponentes. Creo que hay una pregunta ahí en la sala, entonces, por favor.
Sí, gracias. Empezou vostede aludindo a desafección da cidadanía respecto das institucións. Posteriormente, ao longo da súa intervención, o que fixo foi evidenciar unha profunda desafección das institucións respecto da cidadanía, aludindo a que o núcleo esencial da Constitución, dos dereitos sociais, non foi debidamente respetado. Ao mesmo tempo, sigue vostede defendendo a Constitución. Supoño que para que unha Constitución sexa defendible, no caso de que sexa sistemáticamente violada desde as institucións, preverá algún sistema de exixencia de responsabilidades. Cal é o sistema de exixencia de responsabilidades que prevé a Constitución e en que consiste esas responsabilidades? Gracias.
Bueno, yo creo que lo he entendido bastante. Sí, no lo he entendido. Sí. Me ha costado un poquito. Sí, creo que lo he entendido. Yo creo que el sistema de responsabilidades en la Constitución, por una parte, está en el último. Estos son las elecciones, ¿no? A través de las elecciones, pues se puede castigar un cierto incumplimiento por parte de los incumplimientos que se produzcan por parte de, en fin, de los poderes públicos, tanto el legislativo como el gobierno, lo que sea, ¿no? El problema es, bueno, ¿y qué ocurre si a pesar de eso pues no se produce un cambio radical, ¿no? Es un poco el problema al que nos estamos enfrentando en este problema. Tendría que haber algún cambio, se piensa, pero en fin, eso realmente cada uno piensa desde la posición, desde los cristales con los que está mirando la acción política. Lo que habría que ver entonces es, bueno, y si no cambia, ¿tendríamos que mejorar algunas cosas? Sí, algunas cosas tenemos que mejorar, ¿no? Para que ese cambio se pueda producir, me parece a mí, por ejemplo, que si tomamos puntualmente algunos de los mecanismos de transmisión de la información, del conocimiento, está el tema de la transparencia. Hay una ley de transparencia que a mí me parece completamente insuficiente en este momento, pero hay algunos temas, por ejemplo, digo en esta ley de transparencia, que a veces la transparencia no consiste en dar mucha información, sino en darla bien tratada, bien orientada, ¿no? Se dice, por ejemplo, que hay algunos países donde las propias cámaras, el legislativo, tiene una información muy completa del tema presupuestario para saber si se modifican, si suben las prestaciones sociales, si bajan, tal. Esto para el público es difícil de ver, porque no es fácil comparar un presupuesto con otro, hay diferencias, pero si hay unos técnicos, por ejemplo, en el legislativo, que pueden hacer esa comparación, ponerla a disposición del público, la gente sí puede ver, han bajado los impuestos, han subido los impuestos, han bajado los... ¿Cuánto se dedica a becas? ¿Cuánto se dedica a sanidad? ¿Cuánto? Y se puede hacer un seguimiento. La información bien tratada pues sería muy importante, y eso, por una parte, debería haber instituciones que lo hagan con cierta capacidad. Más que dar toda la información, es darla bien situada, ¿no? La propia reforma que yo estaba proponiendo del tema electoral y de los partidos me parece importante para conseguir que se produzca esa especie de crítica desde dentro de los partidos. Yo recuerdo en los años 80, cuando Margaret Thatcher propone en Inglaterra un poll tax, un impuesto que van a cobrar los municipios sobre el tema de la propiedad inmobiliaria, creo que era, y que da lugar a que sus diputados le obliguen a que se vaya, ¿no? Porque ellos entienden que el sistema allí es mayoritario, es uninominal, entienden que no van a ser capaces de defender ante sus poblaciones, ante las que han concurrido, el porqué de ese nuevo impuesto que se va a poner. Y algo de lo mismo le pasa a Mayor y después le pasa a Blair. Esta idea de que el parlamentario que ha sido elegido directamente se debe, él es el que ha ganado esa elección, porque él ha sido fulanito contra menganito, el que ha sido capaz de vencer una contienda electoral, pues le coloca en una buena situación para luego decir en su partido que aquello no está funcionando, que él no está dispuesto a defender eso, que por tanto no lo va a votar. Y eso obliga a un cambio. Yo creo que este tema de los partidos, yo creo que es la madre de todas las batallas, ¿no? Aquí está, a mi juicio, la madre del cordero, pero hay también otras instituciones importantes. Por ejemplo, la televisión pública no hemos conseguido nunca que sea una televisión tipo BBC, independiente, imparcial, etcétera, salvo probablemente en el gobierno de Zapatero, cuando consigue cambiar el sistema de designación de la corporación y del presidente o del director de televisión, que tiene una época en que funciona razonablemente bien, pero eso inmediatamente se cambió al llegar el Partido Popular. Pero ese es un tema también, ¿quién hace la información? ¿No? ¿Cuál es el criterio de información? Pero, en fin, eso podía mejorar, podía determinar que al final la gente con conocimiento de causa vote sin, en fin, sin necesidad de estar repitiendo constantemente o reforzando siempre al que ha hecho una gestión mala. Pero, en fin, en la democracia, si al final la gestión mala es premiada, pues no sé qué otro sistema hay. Lo que hay es que tratar de que la información que llega a la gente sea correcta para que pueda votar con conocimiento de causa y reforzar los mecanismos de selección de la gente, los partidos, la reforma electoral que he propuesto. Yo creo que las cosas van por ahí, pero ese es el sistema que tiene la democracia, ¿no?
¿Más preguntas?
Sí. Tres cuestiones. La primera, algunos participamos humildemente en la lucha por la democracia y la Constitución y pensamos que esta Constitución española, con esa transición ejemplar, le dio a España su mayor era de democracia, de libertad, de desarrollo, de autogobierno y de presencia institucional, internacional y de repercusión. Ahora que se está poniendo la transición, yo humildemente quiero decir esto porque es muy importante. Hay que mejorar la Constitución, pero por consenso, como hacen los países más avanzados. La segunda cuestión tiene que ver con su conferencia, porque me parece muy oportuno el título, que es Crisis, oportunidad en el marco de la regeneración. Es decir, la regeneración vinculada con los problemas que tiene España en el contexto internacional por la crisis que se han producido, que son la gravísima crisis económica que en España se ve con el paro, que es lo que acaba de manifestar el CIS, y que se ve con la corrupción, que eso se vincula también con los problemas internacionales, que se está discutiendo que no hay suficiente desarrollo, suficiente crecimiento y puede volver la crisis. Y entonces aquí viene la cuestión, a mi modo de ver, fundamental. ¿Cuál es la hipótesis esencial? ¿Cuál es el diagnóstico esencial? Yo creo que el diagnóstico esencial es defender la deontología profesional, la honradez competente que genere la riqueza de juego limpio que permita ese desarrollo democrático. ¿Por qué digo esto? Porque hay países con gran desarrollo y con corrupción. China, por ejemplo. Yo creo que no es el ejemplo. El ejemplo, a mi modo de ver, aunque esto siempre está en permanente mejora, es que haya desarrollo con juego limpio. ¿Qué pone de manifiesto esto? Que los países que tienen más libertad económica con ese juego limpio son los que tienen menos corrupción y los que tienen más desarrollo. En España tenemos, yo creo que un problema gravísimo y que no está resuelto. 20% de paro, 50% de paro juvenil. Algunas zonas como son Andalucía, como son Extremadura, que tienen 30% de paro y 70% de paro juvenil. Lo cual esto me parece gravísimo. Esto, a mi modo de ver, se vincula con esta gestión, este funcionamiento, funcionarios que sean eficientes, competentes y honrados. No solo los políticos, también los funcionarios y, por supuesto, también en el sector privado. Y termino con la cuestión de los derechos sociales. Yo creo que aquí es fundamental lo que decía el gran Marañón, que le acaban de dar, yo creo que una buena distinción a su nieto. ¿Qué decía el gran Gregorio Marañón? Aquellas naciones, aquellas sociedades donde hay hipertrofia de derechos y atrofia de deberes, donde hay exceso de derechos y defectos de deberes, son sociedades absolutamente fracasadas. Esto de nuevo es Digesto, es Aristóteles, es lo que ha dicho usted Berlín, es Marco Aurelio, que se acaba de salir una obra. ¿Qué es, dicen estos señores? Hay que dar a cada uno, hay que dar y exigir a cada uno lo que le corresponde en justicia justa. Es decir, ese derecho social que dice usted debe de estar contrapuesto, como dice la Constitución española, la Declaración Universal de Derechos Humanos, con los deberes, porque si no,
no hay sociedad que pueda resistir. Y aquí ahora tenemos el ejemplo, dado que usted lo ha planteado, no hay que acabar con las autonomías, no hay que acabar igual con las diputaciones, con los ayuntamientos, con las cinco administraciones, pero hay que racionalizarlas para que funcionen bien, para que funcionen honradamente y para que generen, digamos, ese desarrollo justo. Porque si no, no se puede mantener esta sociedad española como está, con este gasto infinito y, sin embargo, algunos creen que eso se solventa de nuevo mutualizando la deuda o perdonándola. Yo creo que eso pone de manifiesto que así las sociedades no pueden funcionar. El ejemplo es de la nación más rica del mundo, que es Argentina, y que ha sido un desastre. Porque algunos pensaban que se podía hacer demagogia, ese populismo, dando lo que no se puede dar. Entonces yo creo que conviene un poco definir claramente cuáles son las claves para hacer frente a lo que usted ha dicho, a la crisis con las oportunidades, que es lo que decía, que está de nuevo de actualidad, el gran Einstein. ¿Qué decía Einstein en ese famoso artículo de 15 líneas? La crisis nos pone a cada uno ante nuestra responsabilidad, en el sentido de que debemos depurar todo aquello que está mal para seguir avanzando. Aquellas sociedades que son conformistas, que son complacientes, lo acaba de decir de nuevo Andy Grove, el presidente de Intel, este maravilloso judío que fue perseguido en Hungría, que escapó, que estuvo de camionero, que con una beca estudió y que creó esa empresa, y que dijo, cuando hay complacencia, aunque hay éxito, hay fracaso, porque nos dormimos y no generamos riquezas. Por lo tanto, yo creo que conviene tenerlo en cuenta para hacer frente a los graves problemas que tiene España, que son el paro, esta falta de crecimiento, como he dicho, y que es el otro problema, le dicen los españoles, que yo estoy de acuerdo con ellos, porque yo también lo comparto, que es la corrupción.
No sé si habíamos palabras, a lo mejor. Bueno, si no contesto. Vamos a ver, yo coincido con usted en que todo esto de la honradez, el juego limpio, por supuesto. El problema que tenemos es que eso es el objetivo, ¿no? Pero nos pasa con el Código Penal, ¿no? Que están prohibidos los malos tratos, la estafa, y estamos viendo que por más que tenemos Código Penal desde hace ya mucho tiempo, sigue habiendo delitos, ¿no? La cuestión es cómo hacemos para, al margen de que lo prediquemos, tal vez, desde las iglesias o desde el krausismo, desde donde queramos, es cuáles son los mecanismos para conseguir. Entonces, el mecanismo probablemente sea la desconfianza. Desconfiemos de los hombres y pongamos mecanismos para que haya una división del poder, dentro del Ejecutivo. Los funcionarios tienen una función también de ser el contrapeso de la dirección política, justa dirección política que expresa el pluralismo político en cada momento, pero el funcionario contrapesa todo eso dentro, de acuerdo con la ley. Por cierto, que no sé en qué medida, también tenemos que pensar si los funcionarios, el funcionamiento de la administración pública, con tantos puestos de libre designación, libremente removibles, estamos debilitando la capacidad del funcionario de hacer su función, de hacer sus informes, es decir, esto está mal, porque si de eso depende que le van a remover y quitar, no sé qué, pues entonces tenemos que pensar, no sé si a lo mejor el sistema este inglés, ¿no?, de un funcionario un poco más estable, más que sea leal, que sea, pero que siempre es difícil, porque todo tiene contraindicaciones. Entonces, a mí el discurso de la red me parece perfecto, pero me parece que luego más bien es el sistema institucional, cómo hacemos para que haya pesos y contrapesos. Y luego, yo creo que, claro, el conformismo y la complacencia y los derechos tienen, por supuesto, deberes, pero yo no sé cuáles son los deberes de ese 70% de paro infantil de Andalucía. El deber es cómo hacemos para mejorar esa situación, ¿no? Y entonces, la reflexión que yo venía a hacer no creo que consista tanto, aunque naturalmente hay que perseguir el fraude, hay que perseguir la complacencia, pero yo creo que aquí el tema del Estado Social, que coincido en que a veces se puede hacer lo que se deba hacer, pero si se tienen los medios, pero hay cosas que, por ejemplo, se han hecho en materia de administración local, por poner un ejemplo concreto, ¿no? En la ley de bases de régimen local del año 85, que tuve yo el honor como ministro entonces de presentar y defender ante las Cortes, había un reconocimiento de unas competencias municipales, el artículo 25 de la ley de bases de régimen local y en otros artículos competencias complementarias, que yo creo que han sido hoy transformadas, ¿no? Por ejemplo, creo que en materia de derechos sociales, antes los ayuntamientos tenían competencia en materia de derechos sociales, ¿no? Ahora esas competencias no las tienen, salvo en casos de riesgo de exclusión social, ¿no? Yo me planteo, ¿tiene riesgo de exclusión social una anciana con una pensión? No está excluida, incluso puede tener su propia casa, pero que quiere tener un servicio, derecho a acceso a un servicio social, que puede consistir a lo mejor en que el ayuntamiento le manda por la mañana una persona que va a ver si está bien o le hace incluso el desayuno, no sé qué, o le pone un apartito de esos por si está mal, que pueda. Eso no está en riesgo de exclusión social. Hoy no lo puede hacer, de acuerdo con la ley. Lo podría hacer la comunidad autónoma y por delegación. Yo digo, todo eso es perfectamente innecesario. Yo estoy de acuerdo, he dicho antes, con el artículo 135 de la Constitución, porque me parece que el que gasta de más, el ayuntamiento o la comunidad autónoma que gasta de más, al final lo acaba padeciendo todos, ¿no? Por tanto, está pasando su deuda a las demás instancias territoriales, ¿no? Por cierto, que no son los ayuntamientos más pequeños, sino es el de Madrid, básicamente, el más importante, el que más ha gastado, el que más déficit tiene, ¿no? Pero bueno, dicho eso, la regla de gasto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera prohibiría o prohíbe que una administración gaste más de la previsión del crecimiento que va a haber. Y eso está bien en la medida en que uno esté en números rojos, ¿no? Usted no se dedique a cosas que no puede hacer, pero si uno tiene los números bien y quiere dar ese servicio a esa persona de la tercera edad que está sola, pues ¿por qué no lo va a hacer? Eso forma parte de la autonomía. Siempre que yo tenga dinero para hacerlo, yo hago lo que quiero. Es el caso nuestro, ¿no? Nuestra autonomía consiste en que si yo me quiero tomar ahora un café con leche de desayuno con boquerones, fíjese usted que mojándolo, es un disparate probablemente, ¿no? Yo no lo he visto nunca, pero es mi autonomía personal, ¿no? Yo me gasto el dinero en lo que quiero, siempre que pueda. Bueno, pues el ayuntamiento se lo gasta donde quiera gastárselo, eso sí, siempre que tenga dinero. Y ahí vigilémosle si lo tiene o no lo tiene, ¿no? Bueno, hemos hecho una cosa que es quitarle competencias, pero ¿por qué vamos a quitar competencias? Las complementarias. Es que un ayuntamiento, si quiere hacer unas cosas complementarias en materia de educación musical, no puede ponerlo, aunque no tenga competencias en educación. Si tiene dinero, puede hacerlo. ¿Qué es esto de la duplicidad de competencias? Es un principio que no existe en la Constitución, esa duplicidad de competencias. Y no digo que haya a veces, efectivamente, duplicidades que hay que quitar, pero se ha utilizado como un mantra para quitar competencias. A mí eso me parece un disparate. Entonces, estoy de acuerdo en que hay que invocar la honradez, etcétera, pero yo creo que aquí no es un problema de decir al que no tiene nada, oiga, usted sea honrado, pero ¿qué me está usted contando? O tiene usted deberes, sí, pero mi deber es que tengo derecho a trabajar y no puedo, ¿no? Entonces tenemos que pensar que naturalmente hay que asumir con realismo lo que podemos hacer, pero yo creo que hay que asumir también que en el ADN de la Constitución de un Estado de Bienestar está el que un Estado no puede hoy funcionar si no es teniendo en cuenta los derechos sociales, no para dar dádivas ni regalos a nadie, sino para que funcione. ¿Qué es la impresión que tenemos hoy día? Tenemos la impresión de que los salarios, los sueldos, etcétera, a veces no cubren una familia ni para poder sostenerse a fin de mes. Algo está funcionando mal y eso hay que corregirlo.
¿Hay tiempo para una pregunta más? Sí.
Buenos días. Comparto buena parte de sus reflexiones, pero hay un tema, que siento que se nos está quedando no solo hoy, sino también a lo largo de la sesión de ayer, que estamos tocando muy someramente, que son las nuevas formas de participación ciudadana. Me parece también que cometemos, no nos hacemos ningún favor cuando estamos asociando tanto o tantas veces estas ansias de regeneración democrática, cambios, como queramos llamarle, con la crisis económica. Porque lo cierto es que ya antes de que estallara la crisis económica hablábamos de la reforma de la ley electoral, ya antes de que estallara la crisis económica los derechos sociales no estaban ni desarrollados ni garantizados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esto realmente se está gestando desde hace mucho tiempo y ahora probablemente haya surgido de una manera mucho más explosiva debido a la situación no económica, sino vital, que las personas que habitan este país están sufriendo, viviendo, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que efectivamente hay una especie de sensación o de ansia, de deseos en buena parte de la población de participar de otra manera, que no sea solo a través del Parlamento y a través del depósito cada 4 años en las urnas del Parlamento que correspondan. Es verdad que llegamos a la transparencia mucho más tarde que el resto de los países europeos, pero bueno, ahora por lo menos tenemos acceso a la información. Quizá no sepamos cómo usarla todavía, pero yo creo que las nuevas generaciones que están mucho más acostumbradas a la diversidad tecnológica van a saber utilizar esto mucho más de lo que me puede suceder a mí o a otras personas. Así que creo que el deseo de nuevas formas de participación va a ir a más, a pesar de que reformemos la ley electoral, de que cambie esta ética profesional en los partidos políticos, etcétera, etcétera. Y me gustaría saber qué opina con respecto a esto.
Bueno, yo estoy de acuerdo con usted que las deficiencias estaban antes, probablemente al no haber crisis económica, pues eso se pasaba un poco más por alto, no se percibía. Ahora lo pone en toda su crudeza de manifiesto, yo creo, la situación económica, ¿no? Yo creo, sin embargo, que la democracia representativa es insustituible, aunque se puede complementar, ¿no? Yo creo que las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades. Tengo entendido que en Estados Unidos hay, por ejemplo, la posibilidad de que cuando un número suficiente de personas, no sé si son 100.000 o cuántas son, plantea una pregunta a un secretario, a un ministro, ese está obligado a dar una respuesta, no sé si en el Congreso o lo tiene que dar por, en fin, hacerla pública, pero el ciudadano siente que puede. Y hoy día es muy fácil, a través de alguna plataforma, una red social, reunir, otra cosa es cómo se acredita que no es una pura manipulación, pero es posible que la gente pueda participar a través de estas preguntas, hacer preguntas directamente que obliguen a que los ministros, consejeros, secretarios de Estado, en fin, puedan dar respuestas. Ahora, la democracia representativa yo creo que es insustituible porque obliga a la gente a dar una reflexión total, consciente, ciudadana. ¿Qué quiero decir? Yo recuerdo haber estado una vez como relator de un simposium, de un congreso, unas jornadas que se hacían en Madrid por parte del Consejo de Europa sobre la democracia, la e-democracia, la democracia electrónica, ¿no? Y se trataban muchos temas. Uno de ellos, por cierto, era el tema electoral, que suscita desconfianza porque la gente puede pensar que a través de la votación electrónica le pueden controlar a quién ha votado. Parece ser que los expertos dicen que eso no es posible, pero cuando vemos que los hackers se meten hasta en el Pentágono, pues ya no sabemos lo que es posible o no es posible, y la gente pues tiende a tener probablemente cierta reticencia. Pero hay otro tema de la democracia, esta más directa, que es difícilmente esquivable, ¿no? A uno le pueden preguntar cada día al levantarse qué hacemos con el tráfico de la ciudad, qué hacemos con los impuestos, qué hacemos con los comedores, qué hacemos con la educación. Preguntas muy concretas, naturalmente, tenían que ser, la gente puede responder. Pero estamos tratando a veces al ciudadano, cuando lo descomponemos descomponemos, digo, sus preferencias sobre educación, los impuestos, el tráfico, lo que sea, lo estamos tratando como cliente, lo estamos dividiendo, ¿no? En la elección le obligamos a hacer una opción total, ¿no? El que propone esto, ¿cómo lo va a financiar? Subiendo impuestos, bajando servicios sociales, privatizando, no privatizando. Le obligamos a hacer una, y el ciudadano entonces se plantea como tal, ¿no? Cuando le interrogamos en una democracia directa sobre aspectos concretos, lo estamos descomponiendo y pasa a ser un consumidor, un cliente. Y la respuesta puede ser, quiero más educación, pero quiero menos impuestos, y a lo mejor eso no es posible. De forma que la democracia directa se puede probablemente incrementar, hay cosas que la sociedad de la información puede permitir, pero hay también el riesgo de que se descomponga la visión total del ciudadano político que hace un juicio global y responsable en un ciudadano que va dando soluciones de las que, por otra parte, ni él se hace responsable ni tampoco del gestor que las aplica. De forma que incrementando la participación, eso tiene siempre un límite, esa participación, que hace que la democracia representativa, a mi juicio, sea insustituible. Por cierto, y yo quiero decir respecto del intervento anterior, que participo plenamente en el éxito de esa transición política española, que yo creo que sobre ella habría que construir los rectificaciones, los arreglos que haya que poner, pero no echándola por la ventana. Realmente mi reflexión, mi desconfianza a veces en el regeneracionismo es que con la cosa un poco moral, vamos a regenerar, podemos tirar todo por la borda, y eso sería un desastre, ¿no? Por tanto, me había olvidado esa primera contestación a su pregunta.
Muy bien, tenemos muy interesante el debate, podríamos continuar muchísimo tiempo más, pero evidentemente hay que dejar tiempo también a los siguientes ponentes, de manera que levantamos aquí agradeciendo de nuevo al profesor de la Cuadra por su magnífica intervención. Muchas gracias a todos.